Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Y el tiempo afuera se ve bien feo, rayos y centellas, truenos. El cielo está totalmente cubierto de nubes oscuras, así que vamos a ver qué sucede durante el día de hoy, jueves. Pero este es el momento de comenzar tu revista Tempranito de mañana. Claro, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, me hiciste recordar aquello de el cielo se ha puesto feo, Facundo.
Oiga, sí, señor. Usted. Y está feo de verdad.
Bueno, es que hay una tormenta eléctrica en estos momentos, sí. Se ve. Pero bueno, muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana. Hoy es jueves, ¿verdad? Sí. Jueves, preámbulo del viernes social, jueves 12 de junio. Eso quiere decir que mañana es viernes 13.
Tú sabes que, bueno, cuando tú estabas en el parque, uno estaba pensando que hay fotógrafos allá arriba tirándose fotos.
No, pues yo no sé, artista. No, eso es un chiste, yo no soy argentina. Yo sé.
Bueno, por acá, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Nadie se acuerda de nosotros, pero alguien que nos traiga un buchito de café.
Esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de... Tenemos a... Danilo Fuentes Cortés. Tuve que pensarlo bien porque casi me voy con Villoli, que es el papá, en el control del sonido, producido con Ernesto Morales Alpiza. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a pasar inmediatamente con los titulares.
Afirma el arzobispado de La Habana que dos editores de la revista Espacio Laical que renunciaron no fueron despedidos. Recibe la exdiputada opositora venezolana María Corina Machado un premio por su defensa de la libertad y la democracia. Todo está listo en Brasil para la inauguración del Mundial de Fútbol del 2014. Y el secretario de Defensa, Ajit Hagel, defendió ante el Congreso el canje de 5 talibanes por un soldado estadounidense.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
El arzobispado de La Habana aclaró que los editores de la revista Espacio Laical de la Iglesia Católica, Roberto Veiga y Lenier González Mederos, renunciaron a sus cargos y su renuncia fue aceptada tras señalar que no fueron cesanteados de sus funciones.
El anuncio es una respuesta a la versión de Veiga y Mederos, quienes indicaron el miércoles en una escueta nota en un correo electrónico que fueron liberados de sus obligaciones como editor y viceeditores de la revista.
Gustavo Andújar, vicepresidente de la Asociación Católica para la Comunicación, responsable del Departamento de Medios Audiovisuales del Arzobispado de La Habana, señala que la forma en que los editores presentaron su decisión es similar a la que se utiliza en los medios oficiales cuando un funcionario es sustituido en Cuba.
Andújar asegura que Veiga y González no fueron liberados de sus cargos, en el sentido en que esa expresión se emplea en Cuba, sino que renunciaron a ello, renuncia que habían anunciado en más de una oportunidad y que esta vez se les aceptó. En otras noticias, sin avisarle ni siquiera a su familia, el bailarín del Ballet Nacional de Cuba, Jaime Reitor, arribó el viernes a Miami tras recibir su pasaporte visado. Ricardo Quintana amplía esta información.
La sección de intereses en La Habana le informó el pasado jueves que debía completar la entrevista y que su pasaporte visado estaría listo un día después.
Salgo de ahí a mi casa, llamo a un amigo que era el que sabía más bien cómo era que se viaja y así del país sale. Y él me dijo, muchacho, teniendo el pasaporte y la visa, lo único que tienes que hacer es comprar un pasaje y yo dije, wow, ¿de verdad?
El problema entonces, ¿cómo comprar el pasaje?
Tenía que sacar el pasaje en el aeropuerto, se costaba 422 pesos, o sea, no tenía dinero. Pero tengo una prima que tenía un dinero ahorrado y fui a casa allá corriendo en un taxi, me dijo, ella se echó a llorar, me dijo, esta es tu oportunidad, Jaime, yo te presto el dinero, no te preocupes, o tú puedas me lo mandas, me lo pagas, pero yo te lo voy a prestar.
Su nombre aparece todavía en la relación de integrantes del cuerpo de baile del Ballet Nacional de Cuba.
Entonces ahora en estos últimos momentos, como Alicia se está enfermando mucho, ya la gente está pensando en la sustitución. Yo, hay mucho dilema con eso porque nadie sabe quién la va a sustituir, todo el mundo quiere mandar, hay mucho descontrol.
El joven dedicó con la profesión de modelo y ha posado con insistencia ante el lente del periodista del diario oficialista Trabajadores, Yuris Nórido.
No tiene nada que ver, o sea, él es un amigo mío en Cuba, porque yo lo conocí por otro amigo, y él me dijo que quería hacer una foto, que él estaba preparándose para dedicarse algún día a ese mundo, ¿no? Él es periodista. Y nada, a mí, no sé, yo me gustaría tener algunas fotos mías también, artísticas, así que no tenía. Y dije, bueno, dije, ok, hacemos la foto, y así.
Reitor viene a ser el noveno bailarín de la compañía cubana que decide radicarse en Estados Unidos, al menos por ahora. Esta semana llegaron a Miami 8 jóvenes que abandonaron el ballet de Cuba en Puerto Rico la semana pasada.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
5:07.
La opositora venezolana María Corina Machado fue reconocida el miércoles por la Fundación para Sistemas Electorales, la IFES, con el premio Manat por su defensa de la libertad y la democracia. La líder opositora, que perdió su condición de parlamentaria tras un viaje a Washington en el que denunció la represión del gobierno de Nicolás Maduro, dijo sentirse honrada y agradeció el reconocimiento en nombre del pueblo demócrata venezolano que día a día lucha por recuperar la democracia, según una nota que envió al IFES. La entidad recordó que Machado ha sido blanco de numerosas acusaciones sin fundamento por parte del gobierno venezolano. El director del IFES, el expresidente colombiano Andrés Pastrana, reconoció el incansable esfuerzo de María Corina Machado para defender la libertad y la democracia en su país natal, un esfuerzo que resuena a través de toda Latinoamérica y sirve de ejemplo de coraje. Machado recibirá el premio el próximo 1 de octubre en Washington.
Y a pocas horas de la inauguración del Mundial de Fútbol, Brasil está preparado para la Copa dentro y fuera del campo de juego, dice la presidenta Dilma Rousseff. Jorge Orellana informa.
A pocas horas del inicio del Mundial de Fútbol 2014 en Brasil, la presidenta Dilma Rousseff afirmó que su país está preparado para la Copa dentro y fuera del campo de juego. La mandataria hizo una férrea defensa del Mundial y dijo que ser la sede del evento es motivo de orgullo y ofreció un sistema de seguridad capaz de proteger a todos. La presidenta Dilma Rousseff también defendió los gastos de la organización del torneo. Tras un año de protestas por los aproximadamente 11 mil millones de dólares que Brasil está gastando en este Mundial de Fútbol.
Tem gente que alega que os recursos da Copa deveriam ter sido aplicados na saúde e na educação. Escuto e respeito essas opiniões, mas não concordo com elas. Trata-se de um falso dilema.
Há pessoas que afirmam que os recursos para a Copa deviam ser dirigidos à atenção sanitária e à educação. Escucho y respeto esas opiniones, pero no estoy de acuerdo con ellos. Se trata de un falso dilema, dijo la presidenta y añadió.
Disfrutamos da más absoluta libertad y convivemos con manifestaciones populares y reivindicaciones que nos ayudan a aperfeiçoar cada vez más nuestras instituciones democráticas.
Nosotros disfrutamos de las libertades más absolutas. Convivimos con las manifestaciones populares, con las demandas que nos ayudan a mejorar día a día nuestras instituciones democráticas, dijo la presidenta. Brasil se convertirá desde este jueves en los ojos de todo el mundo, que seguirán de cerca el Mundial de Fútbol 2014. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:10 minutos.
La autoridad del Canal de Panamá aseguró que la expansión de la vía interoceánica podría estar lista en enero del 2016, después que una disputa por millonarios sobre costos y una huelga interrumpieron las obras a principios de año. Originalmente se pensó que la expansión del canal, que conecta el Océano Atlántico con el Pacífico, abriría este año, pero los conflictos con los sobrecostos y el Sindicato de Trabajadores de la Construcción demoraron su culminación. La expansión del canal está valorada en unos 5.250 millones de dólares.
En otra noticia, tenemos que ante los legisladores de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, rindió de cuenta por el controversial intercambio del sargento Boud Bergail por 5 miembros de la red terrorista Al-Qaeda. Lina Correa con los detalles.
Ni estas palabras frenaron los fuertes cuestionamientos de los legisladores de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara al secretario de Defensa, Hagel.
Yo apoyé la idea y me sostengo. Como secretario de Defensa tengo la autoridad y la responsabilidad, como se ha hecho notar aquí, para determinar si los detenidos de Guantánamo pueden ser transferidos bajo la custodia de otro país. Señor presidente del comité, yo asumo esa responsabilidad muy seriamente.
Sobre esta base, el funcionario aseguró que el intercambio fue legal.
Entregaré todo lo que pueda para asegurarle a esta comisión y a los estadounidenses que este intercambio de prisioneros fue hecho de manera legal, que hubo una sustancial mitigación de los riesgos para nuestro país y que es de nuestro interés nacional.
Su posición fue respaldada por el director de asesoría jurídica del Departamento de Defensa.
Lo que teníamos aquí era combatientes detenidos por fuerzas opuestas en el marco del mismo conflicto armado. Como tales, este intercambio cumple con la tradición de intercambio de prisioneros entre fuerzas enemigas en tiempo de guerra.
Pero la respuesta no dejó satisfechos a muchos legisladores, quienes sostienen que sí hubo un cambio de política, que entre otras cosas, le ha puesto precio a la cabeza de los uniformados estadounidenses.
Los individuos que liberamos son los equivalentes al secretario de Defensa adjunto, al secretario adjunto de Inteligencia, así como el del Interior, y a un gobernador y a un comandante. Y cuando se le preguntó al presidente si había posibilidades de que ellos volvieran a cometer delitos en detrimento de Estados Unidos, su respuesta fue absolutamente.
Exactamente, son las 5:12 minutos.
El nuevo presidente de Ucrania insinuó el miércoles que podría estar listo para sostener conversaciones con los opositores en el oriente del país si los separatistas prorrusos deponen las armas. Durante una reunión con el gobernador de Donetsk, Pedro Poroshenko, indicó que no se descarta una mesa redonda con diferentes partes, pero advirtió que no se necesita negociar por negociar, ya que un plan de paz tiene que tener como base reducir el conflicto. Donetsk es el epicentro de la rebelión de separatistas prorrusos que rechazan el gobierno central de Kiev, capital nacional, y desean anexar a Rusia partes de la región oriental prorrusa, como ocurrió con la península de Crimea en marzo pasado.
Bueno, son las 5:13 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando contigo en este amanecer de jueves. Pues Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido tenemos a Danilo Fuentes Cortés, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, pues de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de, también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Intervención. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes. Más calientes. De la música pop. En el exitazo del futuro, te presento un estreno póstumo del rey del pop, Michael Jackson. El flashback te lleva a 1984 para que recuerdes el exitazo de Cyndi Lauper, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 30 años. Y Víctor Suave trae al segmento VIP al cantautor cubano de Semer Bueno. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención. Una revolución musical.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora de martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? A modo de información, por cuanto no representa peligro alguno para Cuba o el sur de la Florida, el huracán Cristina sigue ganando en fuerza en las aguas del Pacífico a más de 400 kilómetros de la ciudad mexicana de Manzanillo. Con vientos de más de 200 kilómetros por hora, Cristina se está moviendo al oeste-noroeste, a 13 kilómetros por hora, alejándose de la zona continental. Incluso ni siquiera se espera que golpee el territorio mexicano. Hoy para Cuba será un día típico de verano, con mañana soleada pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas dispersas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pasamos con las noticias deportivas que cubre en la mañana de hoy Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí. Este miércoles, el pelotero cubano Kendry Morales disparó un sencillo, dos dobles, impulsó tres carreras y cooperó a que su equipo Mellizos de Minnesota derrotara al líder en la división del este de la Liga Americana, los Azulejos de Toronto, con marcador final de 7-2, y tanto Willian como Morales se convirtieron en los ejes ofensivos en el éxito del equipo de Minnesota. Precisamente me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Peña, aparte de la excelente labor del monticulista Hugh, ¿qué me dices, Guajirito Peña, de el regreso de Kendry Morales, el muchacho de Fomento allá en Villa Clara, a las Grandes Ligas, después de pactar por menos de una temporada con el equipo de los Mellizos por $7,400,000, y ha comenzado muy, pero que muy caliente Kendry Morales?
Bueno, Damian, yo estoy muy contento porque después que todas las cosas que le pasó con el agente de él,
Scott Boras,
después que sucedió de los $14,100,000, él fue uno de los primeros que le dijo a Morales y a los que no firmaran que le estaban haciendo una trampa, cosa que no fue así. Pues los demás peloteros, 140 y pico peloteros, fueron firmando poco a poco y se quedaron 7, entre ellos Morales. Ahora, Morales hay que aplaudirlo, Demio, porque sin estar practicando con gente que lo supervisara, ningún equipo lo estaba practicando personalmente aquí en Miami practicando, y lo firmaron y inmediatamente lo pusieron a jugar de designado y metió hit. Y después volvió a meter otro hit, y así como dijo Demio, hoy metió 3 hits y empujó 3 carreras y está bateando 3.85. Me alegro porque se lo merece por todas las cosas que le han pasado.
Muchas gracias a Orlando El Guajiro Peña. Por su parte, el equipo Reales del Kansas City le ganó este miércoles 4-1 a los Indios de Cleveland. Y aquí el cubano Eric Hosmer conectó un sencillo en 3 turnos al bate. Hosmer el año pasado integró el equipo de Estados Unidos, que participó en el tercer Clásico Mundial de Béisbol, ganado por la novena de República Dominicana. Por último, ya este jueves comienza la gran fiesta del fútbol mundial, la Copa del Orbe, con escenario en Brasil. Y precisamente el país sede estará jugando contra Croacia en la apertura del Campeonato Mundial de Fútbol del año 2014. Por supuesto, tanto radio como Televisión Martí y martinoticias.com estaremos informando cada partido de esta Copa del Mundo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Afirma el arzobispado de La Habana que dos editores de la revista Espacio Laical que renunciaron no fueron despedidos. Recibe la exdiputada opositora venezolana María Corina Machado un premio por su defensa de la libertad y la democracia. Todo está listo en Brasil para la inauguración del Mundial de Fútbol del 2014. Y el secretario de Defensa, Jude Hagel, defendió ante el Congreso el canje de 5 talibanes por un soldado estadounidense.
Bien, son las 5:21 minutos de la mañana. Lucy, buenos días.
Muy buenos días. La palabra del día se impone. Hoy se inicia el Mundial Brasil,
sí, señor,
2014. Gracias. Ahora estaba, bueno, le estaba chequeando con Ernesto la hora que tenemos en comparación nosotros con Cuba y Brasil. Es una hora de diferencia. Así que en Brasil ahora son exactamente las 6:21 minutos.
Sí. Bueno, hay un schedule por ahí que me regalaron. Están todos los juegos planteados. Hay un juego que, bueno, el juego de hoy es Brasil contra un equipo que realmente no va.
Croacia, creo.
Contra Croacia. Y dice 4 de la tarde. Ahora, yo no sé si estamos hablando de 4 de la tarde, hora de Brasil. Me imagino que es hora local. Hora
de,
¿no?
Yo creo que es hora de Brasil.
Hora de Brasil.
De todas maneras, amigo mío, guárdeme una copiecita de ese.
Sí, no, es una cosita chiquitica esa que se abre como un abaniquito.
Ah, bueno, pues entiendes, ¿no? Le vamos a sacar una copia ahora porque para poder. Sí, estoy no muy diga, interesada no en diche. Eso. Entonces, la naturaleza, la danza y el fútbol van a ser los tres tesoros que va a mostrar Brasil al mundo en el Estadio Arena Corinthians durante sí. La ceremonia de inauguración del Mundial del 2014, que va a comenzar con el partido, como ya tú lo habías dicho,
sí, Brasil-Croacia, ¿no?
Entre las selecciones de Brasil y Croacia por el Grupo A. Porque estos son primero por eliminaciones, ¿no?
Exacto, sí.
Así que fíjate una cosa muy curiosa. No han dado muchos detalles de las presentaciones. Hay una coreógrafa belga. Ayer estuvimos comentando acerca que de pronto Jennifer López comentó que no iba a asistir. Y ya al no asistir Jennifer López, no sé quién va a cantar con Pitbull ni con la chica brasilera. Que cantan los tres el número Olé Olá.
Sí, pero perdóname, yo vi uno con una contraorden ayer, me parece haber escuchado que sí, que ahora dijo que sí, que iba a estar allí.
Bueno, pues el problema de ayer ¿eh? Es que ella dio como justificación que ella estaba presentando un disco. Y ayer lo comentamos, que presentar un disco que un artista y un cantante presenta todos los años,
sí.
No es motivo no, para claro justificar no. La ausencia y la esta nota no fue la de ayer, la declaración no fue anónima, no, fue hecha por sus representantes.
Sí, ah, bueno.
Fue una nota oficial de un con la agencia EFE, que los representantes de Jennifer López dijeron que ella no iba a asistir, no dijeron las causas. Pero bueno, se dejó entrever que era por la presentación del disco. Después salió a relucir que estaba pasando por un momento emotivo muy difícil por la ruptura. Y yo dije, bueno, le dolió más esta ruptura que con la de Marc Anthony, porque nunca la vi detenerse ni parar cuando se divorció de Marc Anthony. Y en este caso, Casper, el fantasmita. Sí.
Hay una cosa, me extraña mucho que no se presente cuando ella forma parte de la apertura, la música bueno, de apertura con Pitbull, ¿no? Y entonces...
Sí, pero eso, ahora Ernesto tampoco... también leyó en un lugar que había dado marcha atrás. Sí, pero exacto, bueno, lo que...
Eso fue lo que escuché yo ayer en un noticiero casi de noche.
Pero lo que dijimos ayer fue real.
No, ella yo sé que fue real.
Que no.
Pero ahora dio una marcha atrás. Y ahora dijo que sí.
Bueno, los que deben estar pensando en ella son Pitbull y la otra cantante brasilera que no recuerdo el nombre ahora.
Exactamente, sí.
Entonces, bueno, fíjate que hay una coreógrafa que es belga. Uh-huh. Ella dijo en la rueda de prensa que está inspirada en los tres tesoros brasileños, la decoración, la coreografía, todo lo que va a pasar. La naturaleza, la danza y el fútbol. Sí. Así que a medida de que vayan pasando las notas, daremos a conocer qué sucedió. Claro. Tú sabes que en esa rueda de prensa estaba Pitbull y estaba la cantante brasileña Claudia Leite, que es la que canta el grupo junto con Jennifer López. Así que esperamos que, bueno, creo que es una buena noticia que Jennifer haya recapacitado.
Se recapacitó. No sé, quizás todo eso no es más que una...
Nada, cualquiera se siente mal, ¿eh?
Bueno, vamos a ver.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Claro, estamos entrando a la segunda media hora y sí, por un saludo. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía, nos acompañas, nos permiten entrar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana. Hoy jueves 12 de junio, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Así que mantenga la sintonía. Gracias por su tiempo.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Renuncia el jefe de redacción de la revista de la UNIAC tras críticas por publicar un artículo de un escritor cubano en el exilio. Preocupa a la relatora de la ONU la falta de independencia de magistrados y miembros del Poder Judicial en Venezuela. Asume el presidente de Nicaragua un control casi completo de la policía y queda abierto el camino hacia la sucesión real en España tras aprobar el Parlamento la abdicación del rey Juan Carlos.
Pasamos con las informaciones en detalle. La revista de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba sigue bajo la lupa inquisitiva del régimen cubano. Ibe Pacheco nos ofrece los detalles en este reportaje.
La revista Unión, publicación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, es blanco una vez más de la censura. Su jefe de redacción, el escritor Carlos Velasco, presentó su renuncia después de las críticas recibidas por incluir en el número 83 de la publicación un artículo de un reconocido escritor cubano en el exilio. El intelectual y periodista Vicente Echerri, el detonante de la trama, conversó con Martín Noticias al respecto.
El artículo se publicó, yo tengo varios ejemplares de la revista, porque Carlos Velasco tuvo la gentileza de enviármelos. No sé si circulará, lo que se suspendió fue la presentación.
Echerri nos argumenta las verdaderas razones que fueron el motivo perfecto para los censores.
Dice que se suspendió, no por mi trabajo, sino por mi nombre. Uno lleva muchos años escribiendo en una posición ciertamente crítica, ¿no? Y bueno, pues me imagino que saben eso.
No acostumbro a autocensurarme, dijo Vicente Echerri a Martín Noticias.
Digamos, a mí no me importaría que me publicase en ninguna parte, y más en Cuba, donde de algún modo uno tiene sus lectores naturales. Me pidieron autorización para publicar ese texto y yo les dije que sí. Inmediatamente pues trajo reacciones adversas.
Sobre Carlos Velasco, ex jefe de redacción de la revista Unión, editada por la UNIAC, Echerri nos dijo.
Carlos Velasco y su esposa esposa Elizabeth son dos personas dedicadas a la cultura. Y le digo, si existen personas como ellos, pues mira, eso me hace pensar que todo no está perdido.
A la pregunta de si esperaba esta postura, el destacado intelectual Vicente Echerri nos comentó.
Lo que han recordado es que no es posible juzgar la obra de alguien independientemente de quién es, o la propia naturaleza del sistema.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Exactamente, son las 5:33 minutos.
En Cuba, 4 personas fueron asesinadas en la provincia de Artemisa en un caso presuntamente relacionado con un plan de salida ilegal del país, supuestamente con apoyo del exterior. Una nota oficial del Ministerio del Interior indicó que en la tarde del martes fueron hallados los cadáveres de 4 personas ultimadas de forma violenta en la finca Niña Bonita del poblado Playa de Baracoa, municipio Bauta, provincia de Artemisa. Agrega que, según resultados preliminares, el crimen está vinculado a un supuesto plan de salida ilegal de Cuba con apoyo del exterior. Precisó la declaración y, hasta el momento, las autoridades cubanas han detenido a 6 involucrados en los hechos. En Cuba, donde no existe la crónica roja en los medios de comunicación, todos controlados por el Estado, no es habitual la divulgación de informaciones acerca de hechos violentos como homicidios, robos o asaltos.
Y una ola de represión y arrestos contra artistas, opositores y activistas al régimen se registran en la ciudad de Camagüey. El periodista independiente Jorge Alberto Liriano Linares hizo llegar la información a Radio Martí vía telefónica.
Camagüey, 11 de junio. Una oleada de arrestos violentos se está llevando a cabo contra opositores pacíficos en la ciudad de Camagüey. La barbarie represiva se inició el pasado día 9 con el allanamiento del domicilio del activista Giovanni Arostegui Almentejo, integrante del comando agramontino Pedro Luis Boitel, afiliados al Frente de Resistencia Nacional. De acuerdo con las declaraciones de la opositora Yadisley Rodríguez Ramírez, en la noche del día 9 asaltaron la vivienda de Giovanni, Tito en la calle Palomino, donde un nutrido grupo de agentes de la seguridad del Estado, comandados por el teniente coronel Fran Peniche y secundados por las tropas especiales del Ministerio del Interior, derribaron la puerta y la emprendieron a golpe con los opositores allí presentes. Otras casas de disidentes del régimen fueron violentas esa misma noche y hasta el momento se desconoce el paradero de los activistas arrestados. Activistas arrestados y desaparecidos hasta el momento: Giovanni Arostegui Armentero, Marcos Machado Montalvo, Elicardo Freire Jiménez, Julio Brizuela Pimentel, Indomar Gómez Izaguirre, Ernesto San Juan Vázquez, Juan Medina Bravo, Arturo Arias Moreno, Fernando Vázquez Guerra.
Exactamente a las 5:36 minutos.
La relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y fiscales, Gabriela Null, afirmó en Ginebra que está muy preocupada por la falta de independencia de magistrados y miembros del Poder Judicial en Venezuela.
Tengo gran inquietud por la interferencia del poder político en el Poder Judicial y el incremento de los incidentes que vulneran los derechos humanos de los jueces y fiscales venezolanos, afirmó Naul durante un acto paralelo a la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Naul recordó que existen varios problemas en el sistema judicial venezolano, pero uno de los más importantes es el hecho de que la inmensa mayoría de los jueces y fiscales tienen cargos temporales, lo que les hace vulnerables a las presiones en casos delicados.
La funcionaria de la ONU reiteró su llamado al gobierno de Nicolás Maduro para que permita la visita a Caracas de una misión especial a fin de evaluar sobre el terreno la libertad de los jueces y fiscales del país más de América Latina. En Colombia, con opiniones variadas, se reaccionó a la decisión histórica de ampliar el diálogo de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, guevarista, que se suma al que ya avanza con los rebeldes de la FARC en La Habana, Cuba. Informa Jorge Llanes.
La Unión Europea, la Unión de Países de América del Alba, algunos sectores políticos y la prensa reaccionaron en Colombia ante la decisión del gobierno de confirmar la apertura de un proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, guevarista. El diálogo del ELN con el gobierno se suma al que ya se realiza en La Habana, Cuba, con los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, para poner fin a un conflicto de más de 50 años. La Unión Europea, al igual que los países del ALBA, expresaron su apoyo al proceso de paz que sigue el presidente Juan Manuel Santos. El presidente Juan Manuel Santos, que el domingo se enfrenta a su oponente en las elecciones, Óscar Iván Zuluaga, asumió toda la responsabilidad del proceso de paz y dijo:
hemos decidido, junto con el Ejército de Liberación Nacional, dar a conocer al país la fase exploratoria de conversaciones que está en marcha desde enero de este año. La responsabilidad política por este nuevo esfuerzo de paz recae exclusivamente sobre mis hombros.
Entre tanto, en el proceso de paz de La Habana, las FARC y el gobierno ya instalaron una subcomisión que negocia el quinto y último punto de la agenda, el fin del conflicto, que incluye la desmovilización de los rebeldes y la entrega de las armas. Jorge Orellana, Martí Noticias.
Exactamente a las 5:39 minutos.
El Congreso de Nicaragua aprobó una polémica ley que permite al presidente Daniel Ortega ejercer un control casi absoluto sobre la policía, y que la oposición tildó como un retroceso para la institucionalidad y la democracia en el país.
Las nuevas facultades fueron establecidas en la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía, que el Parlamento de 91 escaños aprobó con 63 votos del gobernante Frente Sandinista a favor y 26 en contra de la oposición, anunció el presidente del Legislativo, René Núñez.
La ley aprobada el miércoles y que el jueves recibirá la aprobación definitiva autoriza al presidente disponer y controlar de manera directa a la policía, constituida por más de 13.000 agentes que antes estaban supeditados al Ministerio de Gobernación y ahora estará bajo la jefatura suprema del presidente.
El disidente sandinista y opositor Víctor Hugo Tinoco subrayó en los debates que dicha ley, tal como está concebida, es simple y sencillamente un paso más en la construcción de una dictadura familiar.
El Parlamento español votó abrumadoramente por la abdicación del rey Juan Carlos, abriendo el camino a favor de la proclamación de Felipe VI. A pesar de los llamamientos a un referendo sobre la monarquía o la república de los partidos de izquierda, la ley fue aprobada por 299 votos a favor, 19 en contra y 23 abstenciones por los diputados a viva voz y puestos de pie en un procedimiento solemne y poco habitual. El rey Juan Carlos, de 76 años, es ampliamente reconocido por dirigir la transición democrática en España después de la dictadura de Francisco Franco, pero su salud y unos escándalos aislados hicieron que se decidiera por la abdicación en favor de su hijo Felipe.
Y un nuevo ataque con armas de fuego en una escuela secundaria enluta a varias familias estadounidenses. Tenemos en Washington Alejandro Escalona.
Un estudiante y su atacante, otro estudiante, resultaron muertos en un tiroteo dentro de una escuela secundaria en la ciudad de Troutdale, estado de Oregon, en las afueras de Portland, en el occidente estadounidense. El jefe de policía, Scott Anderson, relató los hechos. Hoy es un día trágico para la ciudad de Troutdale y el distrito escolar Reynolds. Un individuo armado entró esta mañana en la escuela secundaria y disparó contra un estudiante que desafortunadamente murió. El atacante fue localizado y también está muerto. La policía determinó que el atacante utilizó un rifle para dar muerte a su víctima. Un profesor de la escuela secundaria Reynolds resultó herido. El presidente Barack Obama censuró este nuevo ataque con armas de fuego, diciendo: esto se está convirtiendo en la norma, no en la excepción. Varios ataques con armas de fuego, con víctimas mortales, en manos de personas aparentemente desquiciadas, han tenido lugar en días recientes en distintos puntos del país.
En otras informaciones, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, instó a la ONU para que intervenga en la huelga de hambre de presos palestinos y anular la política israelí de detención administrativa. Tenemos en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
El presidente palestino Mahmoud Abbas urgió a las Naciones Unidas para que intervenga en la huelga de hambre de presos palestinos que mantienen la huelga desde hace 2 meses y presione para que Israel anule la política israelí de detenciones administrativas. Abbas despachó a la ONU una carta en su nombre firmada por el negociador palestino Saeb Barakat, copias de las cuales fueron enviadas también a países en Europa, a Brasil, a Sudáfrica y a India. La huelga de hambre mantenida por los palestinos en detención administrativa muestra la injusticia de la gobernación militar en el Estado palestino ocupado, dice la carta, de detenidos por meses y hasta años sin juicio y sin que se les informe cuáles son los cargos en su contra. El gobierno israelí se debatió durante los últimos días acerca de la posibilidad de sancionar una ley de alimentación forzada para los huelguistas de hambre para evitar su muerte por inanición, ley apoyada por el primer ministro Benjamin Netanyahu. 6 de los presos en huelga de hambre son miembros del Consejo Legislativo Palestino. Los líderes de los presos palestinos decidirán este miércoles si unirse a la huelga y extenderla a la totalidad de los presos palestinos, alrededor de 4.000 personas. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Bien, son las 5:43 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las páginas deportivas están a cargo hoy de Demio Navas. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, más juntos de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un huevo de pluma. También te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda en los niveles medios y altos de la atmósfera se extiende desde la porción oriental del Golfo de México hacia el sur, sobre el canal de Yucatán y el Golfo de Honduras. La presencia de esta onda y el flujo de vientos húmedos del sudeste, arrastrados desde la región del Caribe, deben estimular la presencia de tormentas eléctricas en el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Para hoy en Cuba tendremos un día típico de verano con mañana soleada, pero aumentando a nublado en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas dispersas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez. Para Martí Noticias.
Este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Lunes sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Radio Martí. objetivo de todos los reflectores y con buena parte de las esperanzas de Brasil sobre sus espaldas. Neymar hace su debut hoy jueves en la Copa del Mundo contra Croacia y ayer miércoles afirmó que tiene bien clara su misión, coronarse en su casa. La cosa que más quiero hoy es ser campeón del mundo, proclamó Neymar ayer miércoles en una conferencia de prensa junto al timonel de la selección brasileña, Luis Felipe Scolari, previo al reconocimiento del campo que realizó la Verde Amarela en el Estadio de Sao Paulo, donde chocará contra Croacia hoy jueves en la apertura de la Copa del Mundo. Un periodista le preguntó al brasileño Neymar si deseaba ser figura, máximo goleador o campeón, a lo que Neymar dijo tajante y sin pensarlo mucho, no habría logro igual al de alzar el trofeo ante su público. Quiero ayudar a que el equipo de Brasil juegue de lo mejor posible y logre aquí en casa la Copa del Mundo, dijo Neymar. Brasil alberga por segunda vez la Copa Mundial que organizó en el año 1950 cuando cayó ante Uruguay en la gran final, un episodio conocido como el Maracanazo, y ahora Brasil quiere borrar aquella derrota ante el equipo de Uruguay. El astro del Barcelona de España, de 22 años de edad, se mostró relajado y también bromeó y reveló que se inspira en particular en dos leyendas del fútbol de su país y a las cuales intentará emular, como son los casos de Romario y Ronaldo, campeones del mundo con Brasil en el año 1994 y el 2002 respectivamente. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, ayer miércoles el cubano Kendry Morales disparó un sencillo, dos dobles, impulsó tres y anotó una y cooperó a que su equipo Mellizos de Minnesota derrotara 7-2 a los Azulejos de Toronto. En tanto, el Kansas City dispuso 4-1 de los Indios de Cleveland. No quiero despedirme sin señalar de que hoy jueves a las 9 de la noche, nuestra emisora Radio Martí transmitirá el cuarto juego de la gran final de la NBA entre las Espuelas de San Antonio contra el Heat aquí en Miami, con la serie a favor de San Antonio 2-1. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Renuncia el jefe de redacción de la revista de la UNIAC tras críticas por publicar artículos de un escritor cubano en el exilio. Preocupa a la relatora de la ONU la falta de independencia de magistrados y miembros del Poder Judicial en Venezuela. Asume el presidente de Nicaragua un control casi completo de la policía y queda abierto el camino hacia la sucesión real en España tras aprobar el Parlamento la abdicación del rey Juan Carlos.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presento un estreno póstumo del rey del pop, Michael Jackson. El flashback te lleva a 1984 para que recuerdes el exitazo de Cyndi Lauper, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 30 años. Y Víctor Suave trae al segmento VIP al cantautor cubano de Semer Bueno. No te lo pierdas, check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención. Una revolución musical.
Reporta Cuba.
A cualquier hora y desde cualquier lugar.
Reporta Cuba.
Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano.
Reporta Cuba.
Un accidente.
Un incendio.
Un atardecer en el malecón.
Un concierto en Alamar.
Reporta Cuba.
Noticias.
Eventos.
Fotos.
Video.
Reporta Cuba.
Exprésate libremente a través de tu celular.
Envía un SMS al 119-447-781-481-769.
Reporta Cuba.
Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba.
Reporta Cuba.
Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura.
Reporta Cuba.
las 5:53 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días en esta mañana de jueves 12 de junio. Sabes que hoy es el día número 163 de este año. Es el 163º día. Todavía no hemos llegado a la mitad, pero casi, casi.
Ya vamos
rumbo a la mitad del año. Y bueno, hemos estado hablando, imagínate, hoy es la ceremonia de el inicio de la Mundial, del Mundial Brasil 2014. Y hablábamos acerca de la escenografía, la coreografía, y que está basado en los tesoros del pueblo brasileño. Uno de ellos es la danza. Señor, en Brasil todo el mundo toca música y una batería con todos los instrumentos. Yo no sé de dónde se sacan los instrumentos más curiosos y raros, pero todo lo que produce ruido, ellos lo utilizan y le llaman la batería. Eso que va tocando detrás de las chicas que van bailando la samba es la batería. Así que la danza es uno de los tesoros del pueblo brasileño. Otro de los tesoros es la vegetación. Cuando tú miras la naturaleza brasileña, tiene una diversidad. Y el otro tesoro, pues, es el fútbol, que para ellos dice que refleja la alegría. En esta rueda de prensa que dieron en el Arena Corinthians, participaron, como ya había contado antes, Pitbull, Claudia Leite y el músico local João Jorge Santos Rodríguez, que es el que parte de la banda de percusión Olodum, se llama esta banda, quienes interpretan pues la canción oficial We're One. En aquel momento de la rueda de prensa no estaba Jennifer López, pero parece que sí, definitivamente
sí
se va a incorporar. Dice que va a ser una sorpresa. El espectáculo va a empezar a las 15:15 hora local. O sea, sí, son las 3:15, ¿verdad? 3, sí, bueno, 3 y 15.
No sé la diferencia de hora con Brasil, no sé.
La diferencia de hora es una nada más.
¿Una hora de adelantado o atrasada?
Ellos tienen una hora adelantada con nosotros.
Okay.
Lo que me imagino que esta hora que están dando es la hora de Brasil. Van a participar 600 bailarines.
Sí.
Van los bailarines de capoeira, que eso es lo más famoso que hay en samba.
Es un fenómeno.
Y las presentaciones, todas estas anteceden al puntapié simbólico. No.